Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía. A buen seguro, una de las cosas más tediosas que muchos tenemos que afrontar alguna vez en la vida es acudir, sí, a una reunión de vecinos, tú me dirás, ¿eh? Bueno, hay casos en los que tomar una decisión se convierte casi casi en una cuestión de Estado, con debates interminables en el rellano. Son reuniones tan aburridas como importantes, porque en ellas se toman las decisiones que afectan a todos los vecinos, aunque no todos estén de acuerdo. Por ejemplo, se puede tomar la decisión de no encender la calefacción en pleno invierno. Y esto es justo lo que ha decidido una comunidad de 120 vecinos de Logroño en la Junta de Propietarios del pasado 26 de septiembre. Es fácil adivinar el porqué, por el mismo motivo por el que todos estamos ahorrando. El precio del gas está por las nubes y de media para cualquier vecino en cualquier comunidad pagar la calefacción central pasa de 800 euros anuales a los 2.400 este año, según nos cuentan los administradores de fincas que han echado cuentas. La traducción es que la cuota de la comunidad se está encareciendo muchísimo y en esta comunidad de vecinos de Logroño no todos pueden o están dispuestos a asumir los 500 euros que podría costar la calefacción cada mes en esa cuota que pagan de la comunidad. Bueno, mucho menos teniendo en cuenta que hay impagos de cuotas o que muchos propietarios no viven allí y tienen la vivienda alquilada. Al final, los vecinos de esta comunidad van a pasar este invierno pues alternando la manta con el radiador, que por lo menos es algo que cada uno controla en su casa. Hay que tener en cuenta que la temperatura media en Logroño en diciembre ronda los 5 grados, así que es una decisión valiente la que han tomado, porque frío hace. Lo que hay detrás es la necesidad de controlar el gasto. Las comunidades de vecinos en España sí tienen el IVA del gas reducido al 5%. Sin embargo, esto no es suficiente. El consumo de una calefacción central es bastante elevado y por ello no pueden acogerse a las tarifas reguladas. Por eso los precios que pagan estos vecinos son mucho más altos que si fuera una calefacción individual. Esto podría corregirse a partir de 2023 porque todos los edificios con calefacción central deberán tener instalado un termostato independiente en cada vivienda que mida lo que gasta cada vecino y pague en función de lo que consuma. Pero claro, para esto falta todavía tiempo y queda por pasar este invierno que se presenta a priori complicado. Así que es probable que este caso de la comunidad de vecinos de Logroño sea solo uno entre muchos en España, teniendo en cuenta que hay unos 12 millones de españoles que cuentan con caldera comunitaria, aproximadamente medio millón de edificios. Pues así viene este lunes, un día en el que hay otras noticias destacadas que te cuenta ya Ángel Correas.
Y viene Pilar además con dos muertos por disparos en menos de 48 horas a las puertas de una discoteca. Es el trágico balance ocurrido en dos localidades del sur de la Comunidad de Madrid durante las últimas horas. El primero en Alcorcón, el segundo en Fuenlabrada esta pasada noche. El resultado, la muerte de dos jóvenes de 19 y 21 años, ambos tras recibirse en dos disparos en la cabeza. Hay además heridos por machetes y por más tiroteos. Una de las hipótesis que manejan a esta hora los investigadores es que pueda deberse a la rivalidad entre bandas latinas. De momento, Pilar, no hay detenidos. Se sigue investigando. Además, una situación que ha sufrido grandes empresas, organismos y, por supuesto, también los particulares, como tú y como yo, los ciudadanos. Nadie está a salvo de los ciberdelitos. Solo en España tenemos 821 fraudes cada día, según los datos del Ministerio, a través de Internet.
Había una foto mía que yo tenía en aquella foto, bueno, tenía una rodilla y de repente me encuentro un bote de este producto. Y digo, y voy a decir que yo no anuncio. Digo, pues esto es falso.
Es la experiencia de Ramón Cugat, traumatólogo en Barcelona, que se encontró en Internet vendiendo un supuesto medicamento que, por supuesto, él no había autorizado. ¿Cómo atajarlo? Ruth García es experta en seguridad en Herrera en COPE.
Dirigirnos a las opciones de configuración de nuestra cuenta, si es que seguimos manteniendo el acceso a la misma, claro. Y ahí cambiar nuestra contraseña de acceso.
Y un asunto más, Pilar, hay marcha atrás en la bajada de impuestos a los más ricos en el Reino Unido. La primera ministra Liz Truss descarta ahora la medida tras el desplome de la libra y la crisis de confianza desatada en su gobierno.
Gracias, Correas. Vamos con los deportes. Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid, pendiente de la recuperación de Courtois.
En el empate del Real Madrid ante Osasuna no estuvo el portero belga con un problema en la espalda. La pregunta es si llega para el partido del miércoles de Liga de Campeones contra el Shakhtar, Melchor Ruiz.
Todo hace indicar que no. Se le ha confirmado lo de ciática en la parte izquierda de la espalda, lo que le va a hacer ser baja para el partido ante el Shakhtar. Va a estar pendiente de evolución, tratamiento con los fisios y ejercicios en el gimnasio. Sí se han recuperado y trabajan ya con el grupo Luka Modric y Lucas Vázquez, que podrían tener opción el miércoles ante el Shakhtar.
Después del Real Madrid 1, Osasuna 1, el Barcelona es el nuevo líder, empatado a puntos con el Real Madrid. El Barcelona, que juega en Milán mañana, Liga de Campeones contra el Inter de Milán, no ha entrado en la lista Frenkie de Jong. El Atlético juega también mañana en Brujas. En la lista sí están Lemar y Depol. Y en el Sevilla, que recibe el miércoles al Dortmund, hoy ha entrenado Julen Lopetegui, cuestionado por los malos resultados.
Pues una vez más, nuestra educación no es que salga precisamente bien parada de la comparación con el resto. Es más, volvemos a estar a la cola. Bueno, es hora de salir del instituto, pero nosotros nos vamos a adentrar en las aulas para saber por qué en España tenemos el porcentaje más alto de toda la Unión Europea en cuanto a jóvenes sin bachillerato o FP. ¿Por qué tantos jóvenes en España se conforman solamente con la ESO? ¿Tan diferente es nuestro sistema educativo al resto? Alba Prada, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablamos contigo ahora mismo desde Irlanda, a través de Internet. Tienes 15 años y llevas nada, poco más de un mes estudiando cuarto de la ESO en aquel país, ¿verdad?
Así es, la verdad es que está siendo una experiencia increíble.
¿Y cuál es el cambio, la diferencia respecto a la ESO aquí en España? ¿Qué más te ha llamado la atención, Alba?
Pues la verdad es que se centran en otros ámbitos de la enseñanza. Están mucho más orientados a desarrollar las habilidades y descubrir tus gustos.
Claro, la verdad que suena mucho más atractivo eso de que ya en secundaria se incentive a los estudiantes para que prueben y encuentren lo que les gusta. Alba, si tuvieses que elegir dos cosas que importarías directamente a las aulas aquí en España desde Irlanda, ¿qué sería?
Pues en algún curso, el tercero o cuarto de la ESO, haría un sistema en el cual en el primer trimestre pudiéramos rotar todas las asignaturas optativas durante 4 semanas cada una para poder descubrir lo que nos gusta, que se hace aquí en Transition Year, que es el curso que estoy haciendo yo, y además 1 o 2 semanas de Work Experience, que es una experiencia en la que tú puedes trabajar en una empresa real creando tu propio currículum para prepararte para lo que viene en el futuro.
¿Y algo que eches en falta allí en Irlanda respecto a las clases de aquí?
Pues la verdad es que no he hecho nada en falta. Creo que este sistema nos permite a todos los estudiantes adaptarnos según nuestras necesidades y nuestras preferencias.
Vamos, que estás encantada y el sistema irlandés desde luego motiva y mucho a los estudiantes por lo que nos estás contando. Alba Prada, estudiante de secundaria en Irlanda. Que vaya bien el curso, Alba, y gracias por atendernos.
Encantada, muchas gracias a vosotros.
Pues vamos a los datos y los motivos que te comentaba. Carmen Lavallen, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El 28% de los jóvenes españoles no tiene ni el bachillerato ni la FP de grado medio. Es el porcentaje más alto de toda la Unión Europea. ¿Qué se supone que hacemos mal, Carmen?
Pues algunas cosas, porque casi un tercio de los jóvenes de entre 25 y 34 años solo tiene estudios básicos en España, frente al 14% de media en la OCDE y el 12% de media en la Unión Europea. Ese casi 28%, hay que sumar otro 23% que ha hecho como máximo el bachillerato o una FP media, frente al 42% en la Unión Europea, el doble. En nuestro país, según el último informe Panorama de la Educación de la OCDE que hemos conocido hoy, estamos por encima de la media tanto en educación infantil como en educación superior, pero donde tenemos bastante margen de mejora, según reconocen también en el Ministerio de Pilar Alegría, es precisamente en esas etapas intermedias, debido a una tasa de abandono escolar que, aunque ha mejorado, se sitúa en los peores niveles, por detrás de Malta. José Manuel Bar es secretario de Estado de Educación.
Tenemos margen para seguir mejorando, con una apuesta clara por la formación profesional, el enfoque competencial de los nuevos currículos, la mejora de la equidad del sistema educativo y el impulso de la competencia digital.
Hay que decir, Carmen, que este estudio sí refleja grandes diferencias según las comunidades autónomas. A la cola, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía y también las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Allí la proporción de jóvenes, además, poco cualificados es altísima, por encima del 35%. Pero, sin embargo, en Navarra o País Vasco sí están en la media de la OCDE. ¿Es tan importante acabar la formación media? Pues vaya, si lo es, tanto a la hora de encontrar trabajo como la hora también de comparar los sueldos, Carmen.
Pues sí, a mayor nivel formativo, que duda cabe, mayor nivel retributivo, y las diferencias son enormes. Por ejemplo, quienes tienen estudios superiores ganan de media en España un 41% más que los titulados en bachillerato o en FP media, cuyos salarios son a su vez un 19% superiores a los que perciben quienes solo han completado la educación básica. Otro dato interesante, el 78% de los jóvenes con estudios superiores trabajan 20 puntos más que quienes no han ido más allá de la ESO, de la educación obligatoria. Aún así, su tasa de empleo está 7 puntos por debajo de la que registran de media los países de la Unión Europea, donde el 85% de los titulados superiores encuentra trabajo. El área con mayor empleabilidad son las STEM, las carreras científicas, tecnológicas, las ingenierías o matemáticas, que en España cursan 1 de cada 4 jóvenes, y en particular las TIC, tecnologías de la información y de la comunicación, con tasas de empleo del 88% en nuestro país, aunque solo las cursa el 6% de esos alumnos que van a hacer una educación superior. También por encima de la media en cuanto a posibilidades de conseguir un empleo en nuestro país, el sector salud, economía, empresa o derecho.
Gracias, Carmen. Por cierto, también importante, tanto en España como en el resto de países se observa que los chicos obtienen peor resultado que las chicas en cuanto a abandono escolar temprano y la repetición de curso. Hay 11 puntos de diferencia entre ambos. Hablando de brechas, también es interesante la diferencia que hay ahora mismo en España entre los salarios del sector público y los del sector privado. De media, el sueldo público bruto en España está al menos un 40% por encima del que pagan las empresas privadas. Insistimos, son sueldos medios, pero representativos. El dato es importante porque justo hoy gobierno y sindicatos han vuelto a reunirse para cerrar un acuerdo sobre la subida salarial a los funcionarios. Hay 3,4 millones de trabajadores que estarían afectados por esta subida, que según la propuesta del Ejecutivo sería de un 9,5% en sus nóminas, pero de forma escalonada en los próximos 3 años. Bueno, pues aunque sorprenda, los sindicatos mayoritarios vuelven a rechazar esta subida. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, UGT y Comisiones la aceptan, pero el sindicato mayoritario, como dices, CECIF, lo rechaza al considerar que es una oferta insuficiente. Francisco Lama, secretario de Acción Sindical de CECIF, al término de la reunión.
Que la propuesta económica ni siquiera corrige la inflación con la que va a cerrar este año, y en materia de condiciones laborales hay muchísimas cuestiones que para nuestra organización deberían de estar en el documento.
CESIF reclama al gobierno una nueva propuesta para la siguiente reunión que tiene lugar esta tarde a las 5. El Ejecutivo planteaba ese incremento para este año del 3,5%, resultado de sumar un 1,5% retroactivo al 2% de subida que ya se aplicó en la nómina de los empleados públicos al inicio del año, algo que CESIF rechaza que se tome en cuenta en estas nuevas subidas. El incremento para el año que viene sería del 3,5% y del 2,5% para el 2024 en función del comportamiento de la inflación, que este año podría terminar en el 9% de media. Veremos si Hacienda plantea una nueva oferta y qué pasa en la reunión de esta tarde. Es importante también, Pilar, recordar que en el sector privado los salarios están subiendo de media un 2,6%.
Gracias, Marta. Lo que pase con esta negociación de sueldos públicos formará también parte de los presupuestos en los que el gobierno está trabajando a marchas forzadas. Mañana mismo el presidente Pedro Sánchez quiere aprobar en el Consejo de Ministros el anteproyecto de las cuentas públicas para el año que viene. Pero antes, pues hay que limar asperezas con Podemos, que insiste, por ejemplo, en reformar la ley de vivienda y prohibir desahucios de familias con dificultades. Hoy Sánchez ha reaparecido, una vez ya recuperado del COVID, y ha aprovechado una visita a Baleares para enviar un mensaje también a sus varones socialistas. Nada de competir entre comunidades autónomas por la rebaja de impuestos.
Queremos competir precisamente por el fortalecimiento y la calidad de nuestro estado del bienestar, no competir en el desmantelamiento y el debilitamiento del estado del bienestar que tantas vidas ha salvado durante la pandemia.
Pues aún ha podido saber COPE, y en línea con este mensaje público del presidente, Moncloa ya advierte a sus varones de que deben trabajar sobre la base de ese paquete fiscal del Ministerio de Hacienda, es decir, subidas de impuestos a grandes fortunas y bajadas muy reducidas para las rentas más modestas. Nada de rebajas para la clase media. Y hablamos de recortes, aunque estos son de otro tipo. Es una tarea indispensable para todos, pero desde hoy ahorrar agua es obligatorio para 1 millón de sevillanos. Regar jardines, llenar piscinas o, por ejemplo, también lavar el coche con la manguera está prohibido desde hoy en la capital hispalense y en otros 11 municipios de la provincia de Sevilla. Los embalses de la zona están ya por debajo del umbral de 268 hectómetros cúbicos y eso significa que, si sigue sin llover, queda agua solamente para 1 año y medio. Por eso ha entrado en vigor la alerta por sequía en toda esta zona. ¿Qué medidas se contemplan? Bueno, pues a falta de los bandos municipales de estos 12 ayuntamientos, sabemos que se restringe el uso de agua para riego y limpieza de calles, aceras, zonas verdes y deportivas, sean públicas o privadas. Y solo podrán funcionar las fuentes que tengan circuito cerrado. Nos vamos hasta las calles de Sevilla y está nuestra compañera Irene Ramos. Irene, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Se notan ya en la ciudad de alguna manera estas medidas, Irene?
Bueno, pues de momento se nota en que los sevillanos, que ya eran conscientes de que el agua es, como no, un bien escaso, lo van a hacer más con ese bando que prohíbe ese uso del agua para cuestiones que no sean esenciales de consumo humano. De momento, eso sí, las fuentes de circuito cerrado permanecen funcionando, como esta en la que me encuentro en pleno centro de Sevilla, en la Plaza de la Magdalena, y que creo que podéis escuchar de fondo. Lo que no se va a notar es en la factura. No habrá subida de tarifas y tampoco en el suministro, porque salvo que la situación se agrave, esperemos que no, no se van a producir de momento cortes de agua en los domicilios privados.
Gracias, Irene. Pues las medidas no cogen de nuevas a los sevillanos, que desde marzo ya han conseguido rebajar un 3% el consumo por habitante. ¿De qué manera? Pues con sentido común, básicamente. ¿Con la lavadora, por ejemplo?
O con la coca ponen lavadora para los trapitos, lo mismo. ¿Para qué? Yo, mientras esté llena, yo no la pongo.
Pues eso, sentido común, que también se puede aplicar reciclando agua.
Yo utilizo el agua de fregar para el baño.
Tan fácil como poner un cubo y después aprovechar esa agua en vez de tirar de la cadena. Y una opción más, recortar el tiempo de la ducha.
Yo en mi casa no consigo de que los demás cierren la ducha a la hora de jabonarse, porque dice que en invierno tienen frío. Digo, ¿y en verano qué es lo que tenemos?
Pues vamos, que los sevillanos llevan tiempo ya buscándose la vida para evitar restricciones todavía mayores de las que hoy han comenzado allí, en su ciudad, y además en otros 11 municipios de la provincia. Este miércoles, pasado mañana, precisamente en COPE, vamos a emitir más de 12 horas de programación especial. Vamos a recorrer España para analizar las causas y consecuencias de la sequía en un despliegue que también tendrás disponible en 13, en nuestra web cope.es y a través de las redes sociales. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No llueve, yo me pongo lo peor ya, que no va a llover.
¿Estamos preparados para un futuro con menos agua? ¿Cómo gestionar un bien cada vez más escaso? ¿Nos enfrentamos a una nueva forma de vida?
Ante la peor sequía de la historia en 500 años en Europa, este miércoles en COPE buscamos respuestas.
Una sequía severa, ¿de qué manera obstruye el desarrollo?
Porque si no hay agua, Carlos, no hay futuro.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España para contarte los efectos de esta sequía y buscar soluciones.
¿Qué pasará si no llueve lo suficiente a partir de ya?
Escúchalo este miércoles en COPE y descubre contenidos exclusivos en COPE.es y en redes sociales.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo, te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía si fuese necesario. Tardan menos que tú decidiendo si coges o no la chaqueta de entretiempo. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por solo 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 16 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Dos asesinatos en apenas 24 horas en la zona sur de la Comunidad de Madrid. Los dos con el mismo patrón. Chico joven abatido de un disparo en la cabeza a las puertas de una discoteca. La madrugada del domingo en Alcorcón fue el primero. A primera hora de esta mañana ha sido el segundo en Fuenlabrada. La policía sigue buscando a los responsables de esos disparos. En ambos casos salieron huyendo en coches. Uno de los hechos parece claro que se trata de una reyerta entre bandas juveniles. En el caso de Fuenlabrada, en el caso del asesinato de Alcorcón, la policía ahí no descarta a esta hora ninguna hipótesis. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué novedades tenemos de estos dos asesinatos? ¿Por dónde está yendo la investigación?
Bueno, pues lo cierto es que ambos sucesos tienen patrones muy parecidos. Una discusión que comienza en una discoteca y que acaba con un muerto de un tiro en la cabeza. El primero ocurrió en una discoteca de Alcorcón frecuentada por jóvenes de origen latino y donde suelen acudir pandilleros. A pocos metros de la discoteca, un joven venezolano de 19 años, apodado Bori, era abatido a tiros. 24 horas después, en una discoteca de Fuenlabrada, se origina una bronca con pistolas por medio, varios heridos y un joven dominicano de 21 años, muerto también de un tiro en la cabeza. La policía investiga en este caso si hay relación con bandas latinas, aunque el hermano de la víctima de Fuenlabrada, lo ha negado ante los medios.
Y una vez todo lo pueden con banda. Todo lo que ustedes dicen en la noticia es banda.
No tiene nada que ver con bandas, ¿verdad?
No, pero usted ahorita pone que banda.
Los vecinos dicen que la zona es tranquila, que no es habitual que haya reyertas como esta.
No suele haber reyertas por aquí en plan de peleas y demás. Eso debe ser haber un conflicto que ha habido dentro y no ha solucionado fuera.
Nunca he escuchado que hubiera problemas graves, más que a lo mejor pues que haya suciedad en la calle y a lo mejor un poco de ruido a los vecinos, pero no es una zona que se conozca como conflictiva.
Y como contábamos, Belén, todo apunta a que lo de Fuenlabrada se trata de un nuevo enfrentamiento entre bandas latinas de la zona, pero todavía no hay confirmación oficial.
Pues sí, como te contaba, ambos sucesos tienen el mismo patrón, pero la policía no tiene claro que ambos tengan relación entre sí. El caso de Alcorcón puede ser un ajuste de cuentas o un asunto sentimental, mientras que el caso de Fuenlabrada, según ha podido saber COPE, tiene más visos de estar relacionado con las bandas. De cualquier modo, todavía no hay confirmación. Así lo ha afirmado la delegada del Gobierno, Mercedes González.
No tenemos todavía datos que relacionen lo pasado en Alcorcón con lo que ha pasado ahora y lo único que os pido es paciencia. La policía, hemos formado un grupo conjunto entre la Brigada de Información y la Brigada de Policía Judicial. Están trabajando y están desentrañando y desliando la madeja que nos encontramos en este momento.
Hasta ahora, en los conflictos entre bandas había cuchillos, incluso grandes machetes, pero ahora estamos hablando de pistolas. ¿Han cambiado los pandilleros los machetes por las pistolas? Bueno, pues lo hemos preguntado al psicólogo social experto en bandas, Guillermo Fauce.
Al final, cuando se produce una escalada de violencia, esa escalada de violencia va a más, tanto en número de personas como en armas. Hay que ir a la esencia de esa escalada y hay que intentar cortarla de raíz para que no se produzcan este tipo de cuestiones. Entra dentro de la lógica de la violencia el que cada vez se agreda con más contundencia y que cada vez las consecuencias sean peores.
En los últimos meses se ha producido una escalada de violencia entre bandas que comenzó con la muerte de un joven de 15 años de un machetazo en Atocha el pasado mes de febrero, lo que motivó que se pusiera en marcha un dispositivo especial contra las bandas, que en 6 meses se ha saldado con 772 detenidos.
Pues cualquier novedad sobre estos sucesos te la iremos contando aquí en COPE. Gracias, Belén. En cuanto al tiempo, pues prolongamos este lunes ese tiempo primaveral que hemos tenido el fin de semana en Madrid con algún matiz. Por ejemplo, vas a ver alguna nube que otra. aunque no está previsto que dejen lluvia. Además, bajan un poquito las temperaturas máximas hasta el entorno de los 27-28 grados. Ahora mismo tenemos 26 en el centro de la capital. Mañana, más calor todavía. Toca aprovechar este veranillo de San Miguel que este año ha llegado con un poquito de retraso. 2:24, vamos a ocuparnos del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar dificultades en Madrid, en la M40, en el entorno de Coslada, en dirección a la A3, y por obras de mejora en la calzada, dificultades en la salida de la capital por la M501 a su paso por Monte Príncipe. Al margen de estas dos leves dificultades, eso sí, en el resto de carreteras de la comunidad, afortunadamente, a esta hora de la tarde se circula con total normalidad.
Y recuerda que durante todo este lunes y debido a que se espera una gran densidad circulatoria hoy en Madrid, ya sabes, primero de mes, depósitos llenos y encima empieza el turno partido en muchos colegios madrileños, pues los autobuses de la MT, los azules de la capital, son gratuitos.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Aquí no hay quien cobre.
Si se te ha agotado la paciencia con tu vecino moroso, dile a tu presidente que llame a Valenzuela Abogados, el equipo de abogados especializado en propiedad horizontal que consigue cobrar los recibos impagados. Infórmate en internet, valenzuela.legal.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Del 3 al 6 de octubre, la mejor danza te espera en el Teatro Real. La Compañía Nacional de Danza presenta en el Real Pura Danza, un programa único con grandes coreografías de 5 iconos de la danza: Kilian, Duato, Shermoli, Lightfoot y León. 4 únicas funciones. Entradas desde 16 euros. Más información y venta en teatroreal.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Durante esta semana, el Ayuntamiento de Madrid va a poner en marcha las nuevas autorizaciones para el servicio de patinetes en la capital, con algunas novedades importantes que te podemos ir contando aquí en COPE. Gloria López Navas.
Por ejemplo, se rebaja un 40% el número de patinetes que habrá por las calles, de los 10.000 actuales a los 6.000. De ellos, 3.600 estarán en el interior de la M30 y 2.400 en el resto del municipio. Además, se limita a 3 el número de empresas con autorización que deberán contar con toda la tecnología necesaria para evitar que los usuarios los aparquen mal y sigan generando molestias como las que sufren los vecinos del Distrito Centro, tal y como ha constatado COPE.
Tiene sentido común. Tiene sentido común, correcto. Es perjudicial para los peatones que caminamos, ¿no?
Que hay veces que los dejan en medio del todo.
Y tanto, o van en las aceras a unas velocidades, pues a ver si ponen atención.
En el resto de la ciudad podrán estacionar fuera de las zonas habilitadas siempre que no exista una plaza para motos, ciclos o bicis a menos de 50 metros. Y una última novedad, se reduce de 48 a 24 horas el tiempo que tienen estas empresas para retirar los patinetes mal aparcados o que molesten a los vecinos. Si no lo hacen, pueden ser sancionadas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Llega a Madrid la historia que emocionó a toda una generación. No te pierdas La historia interminable, el musical, en el Teatro Calderón. Adéntrate en el maravilloso mundo de Fantasia y vive con todos sus personajes una aventura increíble. Entradas a la venta en lahistoriainterminablemusical.com.
¿Tienes las cenizas de tu ser querido en casa y todavía no has podido despedirte de él? Tráelas a Recordarium y podrás plantar un árbol en su memoria y hacer la ceremonia de despedida que quieras en plena naturaleza. Llámanos o reserva en recordarium.com.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
Y te cuento otro accidente de moto normal en Madrid. Ha sido esta mañana en el kilómetro 35 de la M40. Un motorista de 26 años ha perdido el control de su moto y ha chocado contra el quitamiedos. El 112 solo ha podido certificar su muerte. Sigues en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo, esa que nos saca siempre los colores con los informes PISA de educación, pues alaba en esta ocasión nuestra gestión durante la pandemia. Tras analizar la situación de colegios, institutos y universidades, asegura que fuimos el sexto país del mundo que menos clases suspendió durante todo lo que ha durado la crisis del COVID. Algo que, bueno, es mérito del sistema, pero sobre todo del esfuerzo de docentes, padres y, por supuesto, también de alumnos. Más allá de este contexto, la OCDE elogia de España el importante número de niños que tenemos escolarizados, por ejemplo, de 0 a 3 añitos. Tenemos una tasa superior al 41% frente al 27% de media. ¿Escolarizamos antes? Sí. Pero seguimos muy por encima del resto de países cuando hablamos de abandonar el sistema educativo. Y eso es un problema cuando el fin es el de conseguir un empleo. España es el país de toda la Unión Europea con el porcentaje más alto de alumnos sin terminar el bachillerato o su equivalente en formación profesional. El 28% de los españoles de 25 a 34 años abandonó las aulas tras la educación secundaria obligatoria, en torno más o menos a los 16 años. Para que te hagas una idea, la media de la Unión Europea es del 12%, así que el abandono escolar en España es más del doble. Y eso que hemos mejorado bastante en los últimos 10 años. Lo que tiene que preocuparnos es la diferencia entre comunidades autónomas. Hay que preguntarse por qué en regiones como el País Vasco o Navarra la tasa de abandono ronda el 14% en la media de los países de la OCDE, mientras en Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha o Andalucía supera sin embargo el 34%, por no hablar de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que por cierto están directamente gestionadas por el Ministerio de Educación. En ellas, 4 de cada 10 alumnos se queda en estudios básicos de secundario y por tanto con menos opciones para conseguir un empleo. Esto es para reflexionar, desde luego, porque si no reducimos esta brecha, solo conseguiremos incrementar las diferencias socioeconómicas entre las regiones del norte y las del sur. Datos que curiosamente cambian cuando hablamos de enseñanza universitaria. Aquí sí que estamos mejor que la media de los países de la OCDE. Casi la mitad de nuestros jóvenes tiene una titulación en educación superior. Hablamos de prácticamente un 49% cuando la media de la Unión Europea no alcanza el 46%. Y la mayoría, por cierto, son mujeres, hasta 11 puntos más. Este fenómeno, sin embargo, no se está traduciendo en que los jóvenes españoles tengan mayores oportunidades de empleo. ¿Y por qué? Pues uno de los factores es que la formación profesional superior, la que más salida tiene, todavía no ha alcanzado los niveles de nuestros países vecinos, donde la inserción laboral de jóvenes es muy alta. El segundo factor es que, aunque nos decantemos por la universidad, se eligen carreras con poca salida. Por ejemplo, en España, los alumnos que se inclinaron por enseñanzas de TIC, de tecnologías de la información y comunicación, solo representan el 6% de los nuevos matriculados. La tasa de empleo de esta rama supera el 88%. En cambio, apostamos más por arte, humanidades o ciencias sociales, cuya empleabilidad baja hasta el 75%. Y otro factor, el salario. Realmente el premio por estudiar más no es tan grande como en otros países de nuestro entorno. En España recibimos un 30% más de media de salario por tener una carrera que un titulado de bachillerato o grado medio. Pero es que la media de la OCDE es del 44%. En otras palabras, que a una mayoría de universitarios no les sale tan rentable estar muy cualificados. Pues además de esta, hay otras tres noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Tenía solo 15 meses y ha muerto por atragantarse con un fruto seco.
Un caso, Pilar, que no es tan infrecuente. Esta vez se ha repetido en Villena, en Alicante. La Asociación Española de Pediatría desaconseja que los pequeños coman este tipo de productos, los frutos secos, antes de los 3 años. Y si se hace, que sea con vigilancia. Es bastante peligroso.
5 años después, hoy estamos pendientes de otra consulta en Cataluña.
La ha convocado Junts per Cat, el partido de Puigdemont, para que sus bases decidan el jueves y el viernes de esta misma semana si continúan o no siendo parte del gobierno independentista de Cataluña. A esta hora, la cúpula de este partido está reunida en Barcelona para decidir cómo de dura o de camuflada queda la pregunta de esta consulta interna. Todo además en el 5º aniversario del discurso que marcó todo el proceso independentista, el del rey Felipe VI.
Y la ONU pide una investigación exhaustiva de todo lo que ha pasado en Indonesia,
donde han muerto 125 personas, 17 de ellas menores, tras invadir el terreno de juego y la posterior estampida humana provocada por la respuesta policial. Precisamente hoy se multiplican las críticas contra la policía por lanzar gases lacrimógenos. Hoy el ministro de Seguridad indonesio ha anunciado la creación de un grupo independiente que espera tener las conclusiones de lo ocurrido en unas 3 semanas. Se han suspendido, claro, todos los partidos de la Liga de Fútbol de Indonesia.
Tremendo todo lo que ha pasado. Y en los deportes, ¿qué nos contáis? A partir de las 3:05, Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Vamos a hablar de la Liga y de la Liga de Campeones. El Barça es el nuevo líder tras el empate ayer del Real Madrid contra Osasuna, 1-1 en el Bernabéu. El Barcelona ya está en Milán para jugar contra el Inter mañana. El Atlético de Madrid ya está en Brujas para jugar con Lemar y Depol, que han entrado en la lista de convocados. El Real Madrid juega el miércoles contra el Shakhtar Donetsk, seguramente sin Courtois, con problemas en la espalda, que ayer no pudo jugar el partido contra Osasuna. Perdió el Betis en Vigo 1-0, ganó la Real Sociedad en Girona 5-3 y empate a 2 del Valencia contra el Español. Se cierra hoy la jornada con el Rayo Vallecano Elche a las 9. Y dos noticias más en tenis. Desde hoy, Carlos Alcaraz es el número 1 y Rafa Nadal el 2, por primera vez en la historia, 2 españoles primero y segundo. Y en Fórmula 1 en Singapur ganó Checo Pérez, Carlos Sainz tercero, abandonó Alonso.
Que el invierno se presenta complicado no es nada nuevo, pero en las comunidades de vecinos le empiezan a ver las orejas al lobo porque no pueden acogerse a la llamada tarifa regulada del gas, que es algo más económica. ¿Por qué pasa esto? Pues únicamente por una cuestión de consumo total, porque los bloques de vecinos se exceden el límite para tener estas tarifas más reducidas. Así que este invierno, en una comunidad de 40 vecinos con calefacción central, cada uno de ellos pagará de media unos 433 euros por mantener caliente su casa. Eso siempre y cuando el plan de contingencia que mañana tiene previsto anunciar el gobierno no añada medidas adicionales para ellos. Y hay un caso especialmente llamativo, el de una comunidad de vecinos situada en el centro de Logroño. Son 120 viviendas y les iba a tocar pagar 500 euros al mes durante este otoño e invierno cuando dieran la calefacción. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han decidido? Pues que directamente han optado por no poner la calefacción en todo el año. Pilar es una de las propietarias, que tiene un piso en esta comunidad de vecinos de Logroño, y nos cuenta que busca alternativas.
Tengo unos radiadores en mi trastero que en cuanto se pueda y tenga lugar, los subiré y los pondré. Gastaré en luz, pero también yo tengo nietos que vienen a mi casa, tengo un marido enfermo y no puedo estar pasando frío.
Pues esa es la decisión que han adoptado, drástica decisión, la que han adoptado en este bloque de viviendas de Logroño, que no van a poner la calefacción durante este invierno, cuando llegue el frío en definitiva. Esto es lo que han decidido, pero ¿qué pasa con las comunidades que tengan otro tipo de calefacción? Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, pues que tampoco lo van a tener fácil. El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas pidió al gobierno la rebaja del IVA del 21 al 5% en la factura de la calefacción. Se aceptó con respecto al gas y la biomasa, es decir, lo que conocemos como pellets, pero no en cuanto a las calefacciones de gasóleo, por ejemplo. Nos lo explica el presidente de los administradores de fincas, Pablo Abascal.
Hemos entendido que no, puesto que estamos en un proceso de no depender del gasoil, de no depender de los combustibles fósiles, y entonces pues dicen, si le damos al gasóleo, a los que estén en proceso de cambio al gas no lo van a hacer.
Total, que como dices, la factura del gas se puede multiplicar hasta por 5 si no se usa la calefacción con cabeza, y la de gasóleo se puede duplicar. ¿Y qué pasa con la electricidad? Bueno, pues vamos a compararlas precisamente esta tarde y a ver si conseguimos sacar conclusiones de cuál nos sale más barata.
Pues a partir de las 4 de la tarde escuchamos a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en la tarde de COPE. Bueno, y además de las comunidades de vecinos, ¿dónde más se está notando ya el aumento de costes de la energía ahora mismo? Bueno, pues mira, en las pymes, pequeños negocios cuyos costes se han disparado un 24% en el segundo trimestre tras duplicarse su gasto en energía. También, fíjate, se nota en el transporte. Según está el combustible y gracias a las rebajas en el precio del transporte público, hoy sabemos que los viajes en trenes de media distancia crecieron un 40% el pasado mes de septiembre y en trenes de cercanías un 24%. Respecto al mismo mes del año pasado. Pero en esto de los costes energéticos, quizá lo más llamativo de todo lo encontramos en el Congreso de los Diputados, en la Cámara Baja. Calculan que la factura eléctrica se podría triplicar este año y por eso el Congreso ha aprobado una partida extra de 3,72 millones de euros para la luz. Luz y taquígrafos se pide siempre en el Congreso. Pues mira, lo mismo ahora, nos quedamos solo en los taquígrafos, según está la cosa. Y vamos a ver las cosas con un poquito más de optimismo y lo hacemos hablando de empleo y de un sector que sin duda es ya un puntal en nuestra economía. Te hablo de las empresas tecnológicas. Para final de año se calcula que este tipo de empresas habrán realizado 100.000 contrataciones. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Cuáles son esos perfiles tecnológicos con mayor proyección en el mercado de trabajo?
Pues hablamos, por ejemplo, de expertos en Big Data, ingenieros de aplicaciones, en ciberseguridad, analista de datos. En definitiva, son los profesionales más demandados relacionados con la tecnología, la digitalización y el desarrollo empresarial. Aunque el mercado laboral ya está dando signos de fatiga, la creación de empleo en este sector, en el de las TIC, ha batido récord con un crecimiento de más del 8% interanual. Antonio Rueda es director de la Fundación BAS, autora del estudio y profesor de la Autónoma de Madrid.
Sigue creciendo pues a tasas interanuales cercanas al 20%, al 15% descontando la inflación. En términos de empleo, pues fue el sector que más empleo creó en el año 2021.
Jorge estudió marketing y acaba de terminar un máster en Big Data. Tiene muy claro que son competencias transversales.
Entonces tiene muchísima empleabilidad. Es un tipo de empleos que se interrelacionan entre sí. Tú si te dedicas al IT, si haces los cursos correctos, tienes mucha proyección profesional.
Y es el sector mejor pagado. Encabeza el ranking de áreas profesionales mejor retribuidas. Son un 30% más altos sus sueldos que la media.
Gracias, Susana. Por cierto, que el salario es lo que más pesa a la hora de cambiar de empleo. De hecho, decide más de la mitad de los cambios, pero no es el único factor.
La calidad de la empresa.
Que no me estén mareando.
Una mayor flexibilidad. Igual el teletrabajo es algo que valoras mucho.
La conciliación es el otro gran motivo que nos lleva a cambiar de empresa siempre que se pueda. 30.000 personas renunciaron a su puesto de trabajo en 2021 en España, sobre todo en el sector sanitario, pero también en la venta de cara al público, así como en empresas relacionadas con Internet y software. Miramos también al exterior porque la reciente anexión de 4 provincias ucranianas por parte de Rusia parece que no frena los avances del ejército de Volodymyr Zelensky, de los ucranianos. De hecho, esas tropas han entrado en las últimas horas en Limán, en la región de Lugansk, y al mismo tiempo Ucrania también ha logrado avances en el este de Kharkov. ¿Cómo va a reaccionar Rusia? Pues esa sigue siendo la gran incógnita. De momento ha causado especial inquietud estos días el aviso de la OTAN, que ha advertido a los aliados de la movilización del submarino nuclear ruso K-329 Belgorod. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué se habla tanto de este submarino? ¿Qué importancia tiene?
Bueno, el K-329 Belgorod es un nuevo submarino nuclear ruso que fue botado en julio. Este submarino se habría sumergido ahora en aguas del Ártico. Se sospecha que podría tener algo que ver con el sabotaje de los gasoductos Nord Stream, según cuenta el diario italiano La República. El Belgorod está armado con el misil nuclear Poseidón y la OTAN teme que su misión ahora sea realizar una prueba con este supertorpedo, que tiene capacidad para desplazarse hasta 10.000 kilómetros bajo el agua. Este torpedo nuclear, señala la República, fue presentado hace 4 años por Rusia como la vía para garantizar su supremacía militar. El Poseidón es un proyectil de 24 metros y puede portar una cabeza nuclear de 2 megatones. El submarino Belgorod puede pasar hasta 120 días bajo el agua.
Y más cosas. Ya sabes que en el cajón de los delitos de odio pues cabe de todo, desde insultos a pintadas, amenazas o lesiones. Lo común de todos estos delitos es que se produzcan por cuestión de raza, religión, sexo o ideología, entre otros factores. Bueno, pues hoy sabemos que en España este tipo de delitos ha vuelto a crecer. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Incremento superior al 5% según los datos del Ministerio del Interior.
Sí, se confirma la tendencia al alza iniciada en 2014, un aumento del 5,63% en 2021 respecto al 19. El año de la pandemia no se computa. 1.800 delitos investigados por las fuerzas de seguridad del Estado en 2021 y resueltos casi el 63%. Los más numerosos tuvieron un móvil racista y xenófobo, que sube un 24%, y le siguen los delitos relacionados con la orientación sexual o identidad de género de la víctima, con un aumento del 67%. Y en tercer lugar se sitúan los relacionados con la ideología, que disminuyen respecto a 2019. A pesar de los casos resueltos, el ministro Marlaska se ha referido a un dato alarmante, como son los casos que no se denuncia y que giran en torno al 80%.
En torno al 80% de ellos no se denuncia, no son conocidos por las fuerzas de seguridad. Y ello quiere decir que 8 de cada 10 delitos de odio queda impune, lo que supone un dato alarmante. Queda impune simplemente por el hecho de no ser conocido.
La mayoría de los delitos se han cometido en vía pública y, en segundo lugar, en el ámbito de la vivienda. Y ahí se suelen centrar en violencia de género o identidad de género.
Gracias, Patricia. Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000. Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas, se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en Aspol, Picolín, Flex y Relax, además del mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app. Del 22 de septiembre al 9 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es.
Eso.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila, mira. Con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
Hoy lunes, escucha en la tarde, juntos, creando oportunidades. Un tiempo para dar voz a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Esos millones de personas anónimas que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. Hoy lunes en la tarde, juntos, creando oportunidades, con BBVA.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La Brigada Provincial de Información y la Brigada Judicial de la Policía, ayudados por grupos especializados en bandas juveniles, siguen a esta hora buscando a los responsables de los dos tiroteos de las últimas horas en la zona sur de la Comunidad de Madrid, que se saldan con dos jóvenes fallecidos, un venezolano de 19 años en Alcorcón la madrugada del domingo, un dominicano de 21 a primera hora de esta mañana en Fuenlabrada. Las dos muertes bajo un mismo patrón, un disparo en la sien a las puertas de sendos locales de copas. No hay todavía confirmación oficial, pero todo apunta a que el suceso de Fuenlabrada es un asunto entre bandas juveniles. Sería la cuarta muerte por este motivo en la región en lo que va de año. Lo de Alcorcón a esta hora no está claro todavía. Están abiertas todas las hipótesis, según han asegurado a COPE fuentes policiales. Y justo hoy, en medio de estos asesinatos, la Comunidad de Madrid ha presentado los protocolos de prevención de consumo de drogas y de lucha contra las bandas juveniles en los colegios e institutos de la comunidad. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cuáles son esas medidas, las más importantes de ese protocolo, que creo que se va a poner en marcha además inmediatamente?
Bueno, de hecho son de obligado cumplimiento desde hoy. Los tendremos dentro y fuera de los centros, porque también está previsto cederles a los ayuntamientos perros policías para que vigilen el entorno, algo que por otra parte ya se hace con agentes uniformados a pie en momentos muy concretos como las entradas y las salidas. ¿Cómo van a funcionar esos protocolos? Pues empiezan con unas fichas, con unos tests que aportan información al profesor. Enrique Osorio es el consejero de Educación.
Los protocolos incluyen unos tests muy completos para el diagnóstico de la situación y también fichas informativas sobre simbología, indumentaria, comportamientos y actitudes que puedan ser motivo de alarma. Y como elemento fundamental, un contacto constante con las familias.
Como lo más importante es prevenir, desde el centro se hablará con esas familias, con los compañeros, para investigar si ese alumno corre el riesgo de acabar metido en una banda. Y es que su juventud les hace especialmente vulnerables. Por eso es tan importante atajarlo con educación.
Que los peligros de las adicciones y de las bandas violentas acechan a menores que están en el periodo de la enseñanza. Y en segundo, porque aunque afortunadamente dentro de los centros educativos no hayan sucedido hechos violentos, puede ser el lugar donde estas bandas busquen adeptos.
Y una vez que en el colegio o en el instituto tienen toda la información, el asunto pasa a los servicios sociales o a la policía.
Y a pesar de los sucesos de estas últimas horas en Madrid y de presentar este protocolo, desde el gobierno regional, Mamen, se quiere mandar un mensaje de tranquilidad.
Bueno, tranquilidad porque Madrid es una región segura y con esos nuevos protocolos lo que se quiere es evitar problemas y mejorar la convivencia entre los alumnos y en su relación con el exterior, rompiendo así un círculo, ha dicho el consejero de Justicia, Enrique López, que les lleva a muchos de esos jóvenes a la violencia de las bandas.
Uno de los factores que más determina la integración de estos jóvenes en las bandas juveniles es su ausencia de pertenencia a algo. Tienen un gran desarraigo familiar, un gran desarraigo social y encuentran en las bandas juveniles ese sentimiento de pertenencia que les hace considerarlo como algo importante en sus vidas. Y hay que romper ese círculo y eso es lo que nos proponemos.
La administración defiende que el interior de los colegios y los institutos son seguros. Los problemas de drogas muy vinculados a esas bandas juveniles se dan de puertas hacia afuera. Madrid reclama por eso una nueva normativa para que comprar armas blancas de gran tamaño como los machetes sea más difícil. Las semana pasada, sin ir más lejos, intervinieron dos, a un menor en Legazpi y a un adulto en Alcobendas.
Gracias, Mamen, y enseguida nos vamos a la calle Ponzano, donde han empezado ya las obras para ensanchar las aceras y reducir los carriles de circulación. Más espacio para el peatón, menos para los coches, pero ni con esas parece que los vecinos se muestran satisfechos.
¿Sabías que las enfermedades de retina no suelen ser diagnosticadas hasta que están muy avanzadas? Por eso los expertos recomiendan revisarse la vista anualmente. En Clínica Baviera disponen de una excelente unidad de retina en Madrid con los mejores profesionales y la tecnología más avanzada para detectarlas cuanto antes. Pide cita en el 920-6020 o en clinicabaviera.com.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Si buscas una experiencia única, emocionante e irrepetible, solo es posible en Madrid, la capital de los musicales con mayor oferta teatral. El único destino que lo tiene todo. Ven al teatro. Vive Madrid. Patrocina Ayuntamiento de Madrid. Colaboran El Corte Inglés y Actem.
COPE Madrid.
Estar informado.
Era una demanda de los vecinos y una de las reformas que tenía marcada en rojo el Ayuntamiento de Madrid por la importancia de esta vía. Ha empezado la ampliación de las aceras de la calle Ponzano. En concreto, se va a reformar el tramo entre Santa Engracia y Río Rosas. Aceras más grandes, menos espacio para circular, mejor alumbrado y más árboles. Pero los vecinos no están del todo contentos. Se temen lo que vendrá después de esa reforma. Lo ha comprobado a pie de calle Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Con preocupación han recibido los vecinos de Chamberí el inicio de esas obras para ampliar las aceras en Ponzano desde la calle Santa Engracia hasta Río Rosas, su tramo más polémico y ruidoso. Unas obras que van a durar 6 meses y que van a reducir a la mitad las plazas de aparcamiento en esta zona. Los vecinos se temen lo peor, más terrazas y más ruido. Pilar, de la Asociación Vecinal Organillo de Chamberí, declaraciones a COPE.
Se están abriendo bares nuevos, se están abriendo bares de copas, se están abriendo discotecas en zonas residenciales que están saturadas de ruido, demostrado por las mediciones del ayuntamiento.
Para Margarita, vecina de aquí, de Chamberí, a todos nos gustan, dice, las aceras anchas siempre y cuando no haya algo oculto en la chistera municipal.
Pero a mí siempre me gusta que amplíen aceras, por irle comiendo espacio al coche, o sea, dar más al ciudadano. Pero lo de las terrazas es una amenaza.
Hasta bien entrado el año electoral 2023, Ponzano no será ZAPAE, zona de protección acústica especial, lo que podría limitar entonces la proliferación de nuevas terrazas.
Y a la espera de que la comunidad termine de decidir si presenta o no recurso ante el Constitucional por el nuevo impuesto para ricos del Gobierno de España, lo que ha hecho esta mañana la presidenta Isabel Díaz Ayuso en Barcelona es cuantificar el impacto que puede tener ese nuevo impuesto en nuestra región.
Solo de Madrid pueden oír 13.000 contribuyentes cuya recaudación por IVA e impuesto de la renta asciende a más de 5.000 millones de euros.
Además, ha contestado a la ministra de Hacienda que ayer retó a Madrid a presentar cuanto antes ese recurso. Ayuso cree que estos comportamientos altivos y altaneros no conducen a nada y le recuerda a Montero que Madrid ha acudido ya 6 veces a los tribunales contra Pedro Sánchez. De momento ha ganado 3 y las otras 3 están en proceso judicial.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Cuánta vida me da mi partida de ajedrez entre amigos? En las Arcadias El Encinar tenemos muchos espacios donde llevar una agradable vida social y hasta un bar inglés para celebrar que seguimos dando guerra.
Apertura primer trimestre de 2023. Entre en elencinar.lasarcadias.com y venga a conocer nuestro showroom.
Si solo con estos 3 acordes ya estás sonriendo, tengo una buena noticia. El 7 de octubre se estrena en el Teatro Rialto una nueva producción de Mamma Mía el musical. Compra ahora tus entradas con ventajas exclusivas por tiempo limitado en mammamiaelmusical.es y únete a la fiesta del año.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
¿Cómo te gustaría ser recordado? Abre el primer bosque ecológico donde dejar tus cenizas. Tus familiares podrán enterrarlas en el árbol que elijas o esparcirlas en nuestros lagos o viñedos. Y como estamos a 30 minutos de Madrid, podrán venir siempre a recordarte. Llámanos al 91-279-0809 o entra en recordarium.com. Recordarium.
Y nuevas detenciones en Madrid por los llamados hurtos amorosos, es decir, delincuentes que abordan a personas mayores o con movilidad reducida, mostrando una actitud cariñosa con abrazos y caricias, llegando incluso a ofrecerles favores sexuales y aprovechando este acercamiento para robarles joyas y dinero. Esas detenciones han sido en el recinto ferial de Alcorcón. Se trata de 2 mujeres de 24 años que estaban abordando a una nueva víctima. Continuamos en Mediodía COPE.
Probablemente estamos en el momento más peligroso desde que se inició la guerra en Ucrania. Las tropas rusas se ven obligadas a retirarse de enclaves esenciales como Lyman y Putin eleva la amenaza de usar armas nucleares. Desde el pasado mes de febrero, algunos afirman que buena parte de la culpa de lo que está ocurriendo es consecuencia de los excesos y de la falta de sensibilidad de un Occidente arrogante. Según esos analistas, ha llegado el momento de convencer a Zelensky de que se olvide de recuperar todo el territorio ucraniano, porque sería necesario dar una salida a Putin y así evitar un invierno con el precio del gas disparado. Los socios de la Unión Europea, por el contrario, entienden que es necesario mantener el principio de la integridad territorial de Ucrania, como reclamó también ayer el Papa Francisco, porque están en juego la integridad y libertad de Europa y el futuro del mundo en las próximas décadas. Putin ha elevado la apuesta y ha demostrado que no está dispuesto a detenerse ante nada ni ante nadie. En estas condiciones, la negociación no resulta posible. En la actual encrucijada es importante que los socios europeos mantengan una interpretación común sin la cual los consejos de ministros europeos o la Comisión no tendrían autoridad. Es decisivo preservar la unidad en este momento difícil.